En el principio era el verbo. El verbo estaba ante Dios. El verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo. Y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él. Y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, no han nacido, no de sangre, alguna ni por la ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo don amoroso y verdad. Palabra del Señor. Buenas noches. Okay, esta noche le voy a dar 10 consejos para poder celebrar la Navidad más feliz en su vida. Porque estamos en la semana de la Navidad. Por eso es muy oportuno tener algunos consejos prácticos para poder vivir plenamente ese tiempo que tenemos antes de celebrar el cumpleaños de Jesús. Le voy a decir algo tal vez sorprendente, pero no me gusta cuando la gente ahorita dice Feliz Navidad. Porque mucha gente está diciendo Feliz Navidad, ¿no? Por televisión, por radio, me saluda para Feliz Navidad. Y no le regaño, pero el hecho es que no es Navidad todavía. ¿Sí o no? Entonces decir Feliz Navidad, pero no hemos llegado todavía. Estamos todavía en Adviento. Entonces, el Adviento termina con la Nochebuena y luego celebramos la Navidad. Okay, entonces, estoy dándole algunas pautas litúrgicas. Seguramente, cuando llegue a su casa, una prima te va a llamar de México y te va a decir Feliz Navidad, ¿cierto, no? Y tal vez podría decirle que realmente no es Navidad todavía. No anticipar la fecha. Y yo pienso que es un fenómeno moderno. Me acuerdo de mi niñez, nadie decía Feliz Navidad antes de la Nochebuena, ¿no? Uno vivía intensamente la cuaresma. Por eso mi consejo es, primer consejo es, no celebrar la Navidad antes de la Navidad. ¿Claro? Porque no estamos en la Navidad, ¿no? Estamos en el Adviento. El Adviento es ya tiempo de preparación por la Navidad. Número dos es regressar a Santa Inácia de Loyola e tratar de ver em esses dias qual é o obstáculo maior que está impedindo o nascimento de Jesus em tu coração. Porque Jesus quer nascer em tu coração. Qual é o obstáculo maior? É o orgulho? É a flojera? É a envidia? É a impaciência? É a gula? Es la lujuria, es la avaricia. ¿Cuál es el obstáculo mayor? Porque Jesús quiere nacer en sus corazones. Y si no nace, es nuestra culpa, porque Él quiere nacer. Y debemos ser honestos, hay bloques, hay impedimentos que ponemos. Que tercero es, ustedes van a seguir meditando los sacramentos. Después de esta clase tenemos, vamos a tener 2 semanas de vacaciones, le voy a dar material para 3 semanas para meditar. Empezando esta noche. Pero ustedes están meditando los sacramentos. Pero entender que la gracia del sacramento depende de la disposición de nuestro corazón. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, aquí en la parroquia escuchamos 150 confesiones generales. 3 días. Y la mayoría de las personas que han hecho su confesión general había hecho una preparación de entre 4 o 5 horas preparándose. Ese sería mi grupo en inglés. Porque yo tengo 2 grupos, un grupo en español, ustedes, y un grupo en inglés, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tú te preparaste 5 horas para hacer una confesión, no? Por eso, relacionado con número 2, trata de ubicar el obstáculo mayor. Traten de hacer una buena confesión. Es un grupo de personas que se confiesa, yo pienso, regularmente. Pero es bueno en ese tiempo de ver la confesión como limpiar el establo, limpiar la cueva. Santa Ignacia de Loyola presenta la aplicación de los sentidos donde la cueva, el establo, se compara con nuestra alma. Varios elementos que se le pueden decir usando esta aplicación de los sentidos de Santa Ignacia es muy paralelo al estado de nuestra alma. La cueva, el estado de Belén, era oscuro. ¿Qué significa la noche, la oscuridad en el Evangelio de San Juan? ¿Recuerda Judas Iscariote dejó el cenáculo, la última cena que dice? Entró en la noche. que es esta noche. Cuando dejamos a Jesús, es siempre noche. Porque Jesús es la luz del mundo. Entonces, esta cueva de Belén es nuestra alma. El pecado es oscuridad de la noche. La cueva era fría. El pecado es frialdad frente a Dios. En lugar de tener corazones ardientes de amor, hay corazones tibios o corazones fríos. La cueva era dura, de roca, de piedra. Otro símbolo para el pecado es la dureza del corazón. Salmo 91. No endurezcan sus corazones como en Meribah y Masá. Que usamos en el Salmo invitatorio cada vez que usamos la oración de la mañana, ¿no? No endurezcan sus corazones como en Meribah y Masá. Ustedes saben que nuestra vida espiritual nunca es estable. O estamos avanzando en la vida espiritual o estamos retrocediendo. Nunca estamos en un estado estático. La vida espiritual es dinámica. Dice el poeta, el sol brilló sobre la cera y sobre el lodo. ¿Qué pasó con el lodo? Se endureció. ¿Y qué pasó con la cera? ¿Tú qué quieres? ¿Lodo o cera? Lodo o cera, ¿no? Cera, lodo, ¿no? Pienso que estamos en una mezcla de lodo y cera. Pero la roca simboliza corazones duros. Corazones resistentes. Corazones de piedra. Corazones empedernidos. Y no son maleables, ¿no? Otro elemento de la cueva. Ustedes mujeres, el día de la Navidad, van a poner perfume, ¿no es cierto? Chanel No. 5, tal vez. En la cueva no había perfume. Había el mal olor de animales. Es otro símbolo del pecado. Un símbolo del pecado es mal olor. San Juan Bosco, Santa Catalina de Siena, San Felipe Neri, Padre Pio, ellos podían oler el mal olor del pecado. Especialmente contra la pura impureza. San Felipe Neri, Juan Bosco, Catalina de Siena. Si ustedes ven que el pecado es como una tonelada de huevos podridos, ¿no? En tu casa, yo pienso, van a tratar de resistir el pecado, ¿no? El pecado, mal olor. El ambiente de la cueva fue un ambiente de mal olor. Pero la confesión es limpiar la cueva. Buscar una escoba. ¿No? Para escobita, ¿no? Buscar una escoba y dar un escobazo, ¿no? Pariendo la conciencia con para escobita, ¿no? Mi programa, ¿no? Parien, ¿cómo?
Los horarios de las confesiones.
Muy bien, vamos a ver más adelante, ¿ok? Que estamos hablando, ¿cómo nosotros podemos realmente prepararnos por una Navidad Santa. Otro es okay, relacionado con la confesión, tal vez. Pedirle al niño Jesús la gracia de ser la mejor de las confesiones en tu vida. Que haga lo mejor. Prepararse bien. Tener un firme propósito. Confiar en la misericordia de Dios. Confiar en su amor. Evitar la ocasión próxima del pecado. Sacar la basura. Y nacer con el niño Jesús. Cada confesión es Navidad porque nacemos de nuevo. Yeah. Cada confesión es Navidad. Porque uno nace a la vida nueva, de la gracia. Ok, número 4. Si es posible, buscar la manera para evitar ruidos innecesarios. El ruido bloquea la voz del Espíritu Santo. El ruido. ¿Cuál es el ejemplo clásico? De Elías. Elías escapando del rey Ahaz que quiso matarlo. Se quedó dormido, se levantó, comió un pedazo de pan y caminó 40 días y 40 noches con la fuerza del pan, símbolo de la Eucaristía. Pero cuando él llegó a la montaña santa, estaba tratando de escuchar la voz de Dios. Y no estaba presente en el terremoto. No estaba presente en el huracán. No estaba presente en el ruido fuerte. Estaba presente en la brisa suave. Por eso trata en esos días de mantener un clima, un ambiente de silencio. Hay una canción de la Navidad muy hermosa que se llama Noche de Paz. Noche de Paz. En inglés, la misma se llama Silent Night. ¿Saben esto? En inglés es Silent Night. Noche silencioso, noche de silencio. Eso podría ser muy buen propósito de tal vez apagar la televisión. Apagar todo lo que estorbe de escuchar la voz de Dios. Que número 5. Número 5 es, ustedes están haciendo sus meditaciones. Traten de ser super fiel a sus meditaciones. Super fiel a sus meditaciones. Si han sido muy débiles hasta este punto, a ver si ustedes pueden ser super fieles ahorita. buscar o lugar, buscar o tempo e dedicar-se a ler com a intenção de escuchar a voz de Deus e hablarle. Dá-lhe ao Senhor o tempo devido. Não acortá-lo. Ler, pensar e hablar com Deus. Número 6. Reconciliação. Reconciliação. Reconciliação significa se há enemistade ou tensão entre você e outra pessoa, é tempo para hacer las paces. Si cantamos Noche de Paz, debemos estar en paz con Dios, debemos estar en paz con nuestra propia conciencia, debemos tratar de estar en paz con nuestra familia, pero debemos también estar en paz con aquel con quien yo he formado un resentimiento. Ese viene de la Biblia. Jesús dice, si tú sabes, tú sabes que alguien tiene algo en contra, y estás a punto para ofrecer tu don, ¿qué tiene que ser? Dejar la ofrenda, hacer las paces y luego regresar para presentar la ofrenda. Eso es importante. Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esta tarde alguien me dijo, pero padre, ¿qué pasa si yo he tratado de hacer las paces, pero no acepta? Bueno, tú hiciste tu parte. Si tú hiciste la parte para hacer las paces, la persona te rechaza, tú hiciste tu parte. Pero alguien una cosa más. Puede mandar una tarjeta de Navidad y desearle Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Y si tiene computadora, podría mandarle un correo electrónico diciendo que Dios te bendiga. Si yo te ofendí en algo, te pido disculpas. Este pasaje bíblico es interesante porque Jesús nunca dice quién tiene la culpa en esto. Puede ser que la persona con quien estás enemistado, puede ser que él tiene la culpa. Pero igual Dios quiere que nosotros hagamos un paso para hacer los pasos. Acuérdense de la oración de San Francisco. Haz de mí un instrumento de tu paz. La palabra shalom significa la paz esté con ustedes. Ok, número 7. Número 7 es tratar de recibir la Santa Comunión. La Santa Comunión con mucho amor. en una manera para recibir la Santa Comunión con mucho amor es de recibir la Santa Comunión mediante el corazón de María. Juan Pablo II había dicho esto, que el sí de María en su anunciación, cuando dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, ese fiat resultó en la encarnación del Hijo de Dios. María había hecho en ese momento la encarnación del Hijo de Dios en su corazón, había recibido de Jesús. Por eso, cuando nosotros recibimos la Santa Comunión, Juan Pablo dice, nuestro amén, cuando el Padre dice el cuerpo de Cristo, amén, es como el sí de María. Porque cuando nosotros decimos amén, Jesús entra en nuestros corazones. El Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros. Lo que acabamos de leer. Por eso el camino más rápido, más eficaz para llegar al corazón de Cristo es mediante María. Por lo tanto, cada vez que recibamos la Santa Comunión, nos acercamos a Jesús mediante el corazón de María. Si ustedes hacen esto en la Santa Misa, van a notar un cambio. Van a notar que sus comuniones van a ser mucho más eficaces haciendo este gesto. San Luis de Montfort dice, cuando nos acercamos a Dios, siempre tenemos intenciones mixtas. Tenemos intenciones que son una mezcla de manzana y gusano. Buena voluntad y mala voluntad. Pero con María, la Purísima, Jesús, mirando a María, en tu corazón, viene con mucho más gusto. Yo sugiero también, dado que la Navidad celebramos ya la Noche Buena, ¿por qué no ir a las tres misas? Hay tres misas distintas por la Navidad. Hay la misa de la Noche Buena, hay la misa de la aurora y la misa del día. Qué bonito de poder participar en la Noche Buena, esa misa, y participar en una de las dos misas del día después. La misa de la aurora y la misa del día. Que la Navidad más que nada es el nacimiento de Jesús. Jesús viene en tres momentos. Vino en la encarnación, que significa que Jesús vino hace 2000 años en forma histórica naciendo en Belén. Jesús vendrá al fin de los tiempos. Fin de los tiempos significa que Jesús vendrá al fin de los tiempos para juzgar a los vivos y los muertos. Y Jesús viene en forma mística mediante la gracia, cada vez que celebramos los sacramentos, pero el sacramento más grande es el sacramento de la Eucaristía. Por eso, cada vez que el sacerdote está celebrando la Santa Misa, y dice las palabras de Jesús, tomad y comed es mi cuerpo, tomad y bebed es mi sangre, ¿qué pasa? Jesús está naciendo en las manos del sacerdote. Y Jesús está naciendo en los corazones de los fieles cada vez que nosotros nos acercamos a comulgar. Esta es la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Jesús en Belén, pero el nacimiento de Jesús en tu Belén. Cada vez que recibimos la Santa Comunión. Este es el sentido real de la Navidad. Otro día estuvimos hablando con los padres de la mesa y el padre David dijo que el problema mayor para muchos católicos es hay demasiadas distracciones en este país. ¿Cuántas distracciones hay? Tele, películas, el internet, deportes, la música, el baile, los paseos, vacaciones, ¿no? Fiestas. Hay tantos distracciones que puede bloquear y empañar la vista de lo que vale más. Lo que vale más es encontrarnos con Jesús. Okay. Número ocho es, si es posible, ayudar a los pobres. Buscar una manera para ayudar a los pobres. Hay personas que van a Tijuana para visitar a los pobres, las familias que prácticamente no tienen nada. Hay mil maneras. Recuerdo una vez había una señora aquí en la parroquia, en la doctrina, hace varios años, que tenía el hábito de ir a Tijuana con su camioneta llena de juguetes, y ella iba a Tijuana, a las afueras de Tijuana, y daba juguetes a los niños pobres. Ustedes saben que tiene Tijuana, pero en los barrios es donde tiene mayor pobreza, ¿no? Donde viven en, básicamente en cartones, ¿no? Y ella fue allá con su camioneta llena de juguetes, bajó y salió de la casa dos niños pobres, con andrajos, pantalones, básicamente niños sucios, flacos, pelos deshechos, y ella con la puerta abierta de su camioneta, digo, ya estoy aquí para darles juguetes. Y los niños han dicho, señora, gracias por los juguetes, pero no hemos comido por dos días, queremos algunos taquitos para comer. Juguetes, sí, pero empezamos con nuestro estómago. Darnos algo para comer. Si ustedes tienen hijos, es muy bueno de llevar sus hijos a lugares donde la gente tiene mucho menos que nosotros. Gente que está muriéndose de hambre. Puede ser en su barrio. Pero si uno vive en un ambiente donde uno siempre tiene lo necesario, lo suficiente, es fácil olvidarse que hay gente que tiene muy poco o prácticamente no tiene nada.
Sí. Vamos a visitar a personas, vamos a estar en un ministerio donde vamos a visitar a personas que tienen el SIDA, niños chiquitos, y no tenían que comer este fin de semana, les llevamos despensa y...
Ok, bien, yo tengo el ministerio de visitar a los que tienen SIDA, sí. Bien, cada loco tiene su tema, como decimos, ¿no? Cada uno puede ir donde el Espíritu Santo lo inspira. Aquí en esta parroquia, San Pedro Chanel, nosotros siempre hemos trabajado con los pobres. Tenemos un programa de comida aquí, en el cual el día martes viene entre normalmente 50 y 80 parejas o personas, y le damos la despensa. Despensa significa una bolsa grande de comida. Pero por la Navidad, este año, sábado, nosotros vamos a ir visitar cerca de 300 y 350 casas aquí en Hawaiian Gardens, un poco en Lakewood, y darle a la gente que está luchando para pagar la renta una bolsa de comida y juguetes por cada niño de la familia. Entonces, ¿qué hacemos? Hay varias camionetas que salimos normalmente por la mañana, a las 10 de la mañana. Salimos y visitamos las casas, dejamos la bolsa de comida y los juguetes, y así es nuestra manera de tener solidaridad con los pobres. Entonces, reconocer que Jesús era pobre, nació en pobreza, era pobre. Jesús había dicho claramente, todo lo que hemos hecho, uno de los más pequeños, en mi nombre lo hiciste a mí. Puedes leer Mateo 25. Tuve hambre, me diste comer. Okay? Sed, me diste beber. Número 9. Eso sería con la familia. Hay malas películas, pero hay buenas películas. La película más famosa en este país por la Navidad por 50 años y es famosa en todo el mundo. En inglés se llama The Christmas Carol. En español sería Villancicos de la Navidad. Este sale de un libro escrito por el famoso escritor inglés Charles Dickens, que había escrito David Copperfield, Moby Dick, okay? Famosísimo escritor inglés. Y él había escrito este libro y salió de este libro las películas. Y la película clásica salió hace como 50 años, Blanco y Negro. Salió en IMAX aquí en California, una versión nueva en el año 2009, yo pienso, ¿no? Fue una versión animada con dibujos animados, ¿no? Animada, mejor dicho. Pero yo pienso que ustedes tienen hijos de verla como una manera para engrandecer su Navidad sería muy bueno. Yo voy probablemente tratar de verla porque una vez por año me gusta ver esta película. Realmente en esta sociedad americana tan materialista, esta enseña uno de los peligros mayores en este país es un mundo pagano lleno de materialismo. ¿Cuál es el tema de este? Es un hombre que tenía mucho dinero, se llamaba Ebenezer Scrooge, un hombre que trabajaba cada minuto del día y obligaba a sus empleados de trabajar cada segundo sin desperdiciar un segundo. Y aprovechaba de la gente. Y Scrooge está en contacto con Bob Cratchit. Y Bob Cratchit tiene Tiny Tim. Tiny Tim es su hijo que es paralítico. Saca lágrimas, conmueve mucho. Pero es muy anciano también porque este Scrooge obliga a su empleado de trabajar hasta casi medianoche, la noche buena, y luego esta noche tiene un sueño, que es una pesadilla, donde Marley lo lleva a ver su pasado, que estaba llena de avaricia, aprovechando de todo el mundo. Lo lleva presente que es igual, sacando la sangre y cada segundo de su empleado, con su familia y su hijo paralítico. Y finalmente lo lleva al cementerio del futuro, donde lo lleva al panteón, donde tiene su nombre, su fecha de nacimiento. Luego, el día de su muerte es una punta de pregunta. Y él luego se despierta. ¿Y qué hace? Tiene una energía nueva para despojarse de su materialismo. Abre las ventanas, está cayendo la copa de nieves, hay un niño con un trineo caminando en la nieve. Scrooge dice al niño que todavía está el pavo gordo en la marqueta. Dice, sí, sí señor, y lanza de la ventana un montón de dinero, se lo lleva el niño a la marqueta, compra el pavo gordo, se lo lleva a Scrooge, y luego Scrooge va a la casa de quien, Bob Cratchit, su empleado. Golpea la puerta, Cratchit abre la puerta con miedo, pensando otro castigo. Y él, la primera vez en su vida, tiene una gran sonrisa, tiene el pavo gordo, entra en la casa, le desea Feliz Navidad, se sienta a la mesa, come el pavo, se regocija, toma el niño paralítico en sus brazos y se hace amigo con la familia que él estaba explotando por años. Es hermoso, ¿no? Es un mensaje navideño. Entonces es bueno también promover la cultura que es buena. Juan Pablo II le llamaba la evangelización de la cultura. Cuando hay algo noble en la cultura, es digno de alabanza. De verlo con sus hijos, yo pienso, de verlo con sus hijos, la versión vieja o la versión, ustedes pueden buscar o comprar Amazon.com, varias versiones, ¿no? Porque salió como 5 películas distintas en los 50 años, ¿no? A mí me gusta el clásico, el tradicional. El nuevo era bueno también. Pero el mensaje es, hermanos, hay alegría en dar. Hay alegría en dar. San Pablo dice que hay mucho más alegría en dar que recibir. Madre Teresa dice que hay que dar a esa que duela. Y hay dos filosofías de vida. Una vida egocéntrica, una vida cristocéntrica. Una vida egocéntrica, ¿qué significa? Yo. Yo en el centro. Yo. Una vida cristocéntrica es que Cristo está en el centro de mi vida. Él es en el centro. Si Él está en el centro, Cristo, ¿qué hizo? Él daba. Toda su vida fue un dar. Hasta el último momento de su vida, estaba dando cada gota de su sangre. En la doctrina hoy, he dado a los papás tres fotos. Una foto de los tres reyes magos, una foto con los pastores, y una foto con un niño Jesús, con María San José, y atrás hay un crucifijo. Muy ignaciano, porque Santo Ignacio dice que Jesús nació para morir. Es Fulton Sheen dice, todo el mundo nace para vivir, pero Jesús nació para morir. Morir para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Él nació para morir. Entonces, la Navidad está hecho con la vista en el misterio pascual. El misterio pascual es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso, una buena película como esta en la familia, con la intención de dar valores humanos, valores cristianos, valores nobles, sería una manera para celebrar una Navidad rica cuando llega. Ok, y número 10. Es María. María. Hay tres gestos marianos que pueden ser para realmente prepararse para la Navidad. Rezar los misterios gozosos. Rezar los misterios gozosos. Lentamente. Lentamente. Con mucha atención y con mucho amor. Tal vez pueda pasar una hora meditando sobre los cinco misterios. Y a lo mejor hacer un rosario bíblico. Rosario bíblico donde tú estás leyendo el pasaje bíblico antes. Lo que sugiere Juan Pablo II en este documento, La Beata Virgen María Rosario. ¿Saben ustedes que pueden encontrar los misterios gozosos en Lucas capítulo 1 y 2, los cinco misterios? Okay, otro gesto mariano. Sería de hacer una contemplación del niño Jesús en brazos de María. En brazos de María. Trata de contemplar los ojos de María mirando al niño. Contemplar los ojos de San José contemplando los ojos del niño Jesús. Luego tú contemplar los ojos del niño Jesús. Háganlo. No tenga miedo de mirar a los ojos de Jesús, de María, José, el niño Jesús. Puede pasar una hora larga, simplemente mirando en los ojos de Jesús. Y pedirle a María, que ella te preste al niño Jesús. Tú puedes tomar al niño Jesús en tus brazos. Besar su cabecita. Besar su frente. Besar su mejilla. Besar sus manitos. Y decirle desde el más profundo de tu corazón: Jesús, yo te amo. Y Jesús, te doy gracias por haber venido al mundo, por amor por mí y por mi salvación. Es cierto que nuestras meditaciones son más bien lección divina, ¿ok? Estamos usando mucho nuestra cabeza, ¿ok? Que está bien en ese tiempo. Pero queremos llegar donde pasamos de la cabeza al corazón. Porque realmente, no tiene que olvidar. Jesús vino, Jesús significa Salvador. Salvador. Yahvé salva, lo que significa Jesús. Salvador. La tentación es de pensar que Jesús vino solamente para salvar a la humanidad entera. No. Jesús vino a salvar la humanidad entera, pero vino a salvar cada uno de ustedes. Y cuando él nació en Belén y estaba en los brazos de María, él estaba pensando en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Y él vino al mundo en su encarnación y pensaba en la cruz para poder llevar cada persona aquí al cielo. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande. Y por último, hablando de esos gestos que podemos hacer a María. Es durante todo el tiempo navideño, en honor de María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, la Madre Nuestra, la Reina de la Paz, ofrecerle a María un regalo durante la Navidad y el tiempo navideño que dura 2 semanas más, de no enojarse con nadie. ¿Okay? De no enojarse con nadie en esas 3 semanas, ¿ok? Que yo le voy a soltar por 3 semanas, ¿no? ¿Okay? Donde parece que vida no está asomándose de la ventana para ver que si se portan bien o no, ¿ok? Traten, porque si le digo esto, el tiempo de las fiestas es donde, a veces donde el diablo trabaja más. Donde el diablo trabaja más porque son días donde viene familia, viene amigo, viene parientes. A veces estamos bajo mucha presión y mucha tensión. Eso es cierto. Preparar la comida, la fiesta, las posadas, la pastorela, hay 1,000 actividades. Porque también una explosión podría terminar dividiendo la familia. Una palabra dicha con enojo y con arrogancia podría terminar desbaratando la unión de 2 familias que se querían por 25 años. Por eso Jesús dice, velad y rezad para no caer en la tentación. En esos días de fiesta que trata de mantener la calma. Mantener la calma. No perder autodominio. No perder control de nosotros mismos. Mantener nuestra vida emocional en orden. Es autodominio. Otro día estuvimos hablando en la mesa con los padres y Padre David, y yo estuve con Padre David en América del Sur por 7 años y vivimos con un tipo que era muy carismático. Ahorita es un exorcista en Trinidad, Tobago. Había dejado los padres oblados para ser exorcista, ¿no? Y era un tipo único, ¿no? Se llamaba Padre Cliff, ¿no? Y era muy fuerte, era un atleta deportista, pero una vez estaba en Córdoba, en Argentina, y entró en la iglesia un hombre que era loco. Un loco que estaba blasfemando, loco, y Padre Cliff estaba predicando y tenía que bajar y llevarlo fuera de la iglesia, y el hombre le dio un manazo a Padre Cliff y corría sangre de su nariz como una manguera, ¿no? Y todo ese tiempo él nunca, nunca perdió la calma. Nunca perdió la calma. Con la sangre chorriendo litro por litro, lo sacó fuera sin manifestar manifestar nada de coraje, ¿no? Y él podría haber pulverizado a esta persona. ¿Pulverizado existe?
Sí.
Hecho pedazos, ¿no? Sí, podría, era un jugador de fútbol antes, ¿no? Pero lo sacó afuera y no sé si nosotros cuando estamos bajo mucha presión podemos mantener la misma calma. Por eso queremos pedir en honor de María, rendir la paz, que podamos tener una Navidad llena de paz, noche de paz. Ok, es cierto que este tiempo ustedes van a tener mucha tensión, pero si vivimos en la presencia de Jesús y María, podemos mantener la paz. ¿Amén? Entonces, ¿son útiles esos consejos?
Sí, sí, claro.
Yo pienso, si ustedes pueden mantener esos consejos, van a llegar la noche buena, que va a ser 6 días de tener la Navidad más feliz, más alegre, más santa en sus vidas. Entonces, vamos a rezar una Ave María. En nombre del Padre, del Espíritu Santo.